Vamos a conversar, a dialogar, a preguntarle muchas cosas a quien ha sido un obrero, un luchador, además de bajo perfil, porque eso corresponde a su personalidad, con el doctor Frank Perp, quien fuera alto consejero para la reintegración en el gobierno de Uribe, quien fuera alto comisionado para la paz en el gobierno de Uribe, quien hizo acercamientos en el gobierno de Uribe con las FARC, también con el ELN, y que en buena hora el presidente Santos le ha encomendado no solamente formar parte de la delegación de Colombia en los diálogos de La Habana, que han culminado con el acuerdo que votaremos los colombianos el próximo 2 de octubre, a favor o en contra. Cada uno verá en conciencia y en libertad, con autonomía, que decide. Pero también tiene entre sus manos en este momento, yo diría que casi todo el peso de los diálogos que no se han suspendido del todo con los negociadores del Ejército de Liberación Nacional. Usted tiene una anécdota muy bonita con el doctor Per.
Pues no tan bonita, porque es que mire, toca decir que literalmente Darío, estas negociaciones o esta última semana le costaron a él un ojo de la cara. En la última semana él tuvo un problema en un ojo, fue a un médico de ahí de Cuba.
¿No podía ver a los del ELN o qué?
No estaba viendo bien, eran las FARC, Darío, eso todo fue en Cuba. Le recetaron 3 clases de gotas. Una de las gotas le produjo una tensión muscular en el ojo, parte de la cara. Ahorita si lo mira con detenimiento se va a dar cuenta. Prácticamente perdió su visión de corta distancia en el ojo derecho. En este momento sí está viendo borroso. Y el tema no fue complicado. Y también es un poco diciendo pues que esto le pasó en Cuba, donde se supone que la medicina es...
¿Se supone o no?
Buenísima.
Es muy buena medicina.
Pues yo no sé qué tanto.
Bueno, pero es que también los médicos se equivocan a veces. Doctor Pérez, bienvenido.
Darío, Darcy, y a todos los miembros de la mesa, y a todos los oyentes, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación.
No, señor, ¿cómo la ve?
La veo muy, muy bien.
La ve muy bien. Pero ¿cuál de todas la ve bien? ¿La de las FARC?
Yo creo que estamos en un momento único. Los colombianos tenemos una gran oportunidad realmente de capitalizar un trabajo de muchos años de muchas personas y empezar a transformar el país. Como dijo Humberto de la Calle, esto es una gran oportunidad, una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente y modernizar el país.
A ver, usted viene del sector privado, usted es economista de la Universidad de los Andes, tiene posgrados en administración de la misma universidad, tiene maestrías en Canadá, también en negocios, estudió en Harvard, o sea, preparación toda, trabajó en Valorem, nada más y nada menos. Trabajó en McKinsey, una importante compañía asesora en materia de negocios, de finanzas, muy multinacional, prestigiosa. Hay mucho colombiano allí. Como una persona del sector privado, que lo tiene todo, porque lo ha tenido todo, hablo todo no en términos materiales, sino desde el punto de vista del privilegio que significa poder estudiar en las mejores universidades, tener la mejor calificación posible en materia académica, pudiéndose ganar cómodamente mucho dinero o estar en posiciones que no significan tanto sacrificio personal, familiar, con la nueva vida, ese tren en el que se metió. Es que yo me acuerdo, un día lo pillé, estaban en los diálogos exploratorios, nadie sabía que en ese momento había acercamientos con la guerrilla de las FARC, y me lo encontré en un aeropuerto y le dije, va para Cuba, ¿no? Y cayó y me dijo, no, sí, pero ¿tú por qué sabes? Y yo dije, no, yo estoy absolutamente informado, yo no tenía ni idea. Y el hombre me dijo, por favor, Darío, por favor, es que mira, donde tú cuentes algo esto se puede dañar. Y yo evidentemente respeté por ética profesional y por un interés superior del país no decir absolutamente nada. Es más, ni a usted, que yo le cuento todos mis secretos.
Usted es mejor persona que yo entonces, porque sí. Yo sí lo hubiera contado.
¿Cómo ha logrado ser usted tan profundamente discreto y prudente? Porque es que ha manejado demasiadas cosas delicadas, doctor Perro.
Yo pienso que todos en la vida tenemos un propósito y cosas que nos apasionan. Y hay que buscar las oportunidades para hacer lo que nos gusta. Mi trayectoria por el sector privado fue maravillosa. Yo fui privilegiado, tuve unos cargos y unas responsabilidades fascinantes. Y me encantaba mi trabajo, pero llegó un momento en el que yo pensé que necesitaba algo más de significado. Es decir, que lo importante no era lo que hiciera, sino el sentido con lo cual lo hiciera. Y en ese momento pensé en trabajar en algo social. Y en ese proceso terminé trabajando en el sector público. Hace 10 años entré al sector público a montar la Consejería para la Reintegración en el gobierno del expresidente Uribe, que era un proyecto que yo vi como un proyecto social, invertir en la gente, darle la oportunidad a las personas que venían del conflicto, trabajar con las comunidades. Es algo que me encanta, me apasiona y ha sido uno de los pilares que ha sostenido este esfuerzo que es de muchas personas durante este tiempo. Y eso hay que hacerlo con discreción. Estos temas son delicados, son sujetos de controversia, y para ser eficiente hay que ser discreto.
Desde luego. Yo voy a contar algo adicional del doctor Franper. Cuando esta empresa, hablo de Caracol Radio, pertenecía al Grupo Santo Domingo, jamás, siendo él la máxima instancia, hizo una llamada ni a Darío Arizmendi, ni a Hernán Peláez, ni a Julio Sánchez, a nadie. Absolutamente a nadie, siendo el socio mayoritario, pidiendo una orientación, manifestando, no me gustó esto, que es normal en todo tipo de organizaciones, es una empresa privada. Tampoco lo hizo Javier Aguirre, quiero decirlo, que también estuvo presidente de Valores Bavaria. Y eso habla de su profundo respeto por los puntos de vista de los demás. Y eso explica realmente la enorme libertad, absoluta autonomía. Ni aquí nadie en Caracol, desde que el grupo Prisa también está, puede decir que lo llamó el presidente del grupo, que lo llamó Juan Luis Cebrián, que lo llamó fulano de tal. Nadie. Aquí los directores somos totalmente autónomos y podemos expresar con absoluta libertad nuestros puntos de vista. Eso lo cuento porque eso habla muy bien de usted. Igualmente habla muy bien de doctor Franper, su generosidad, por ejemplo, en la historia de la adopción.
Darío, sí, pocas personas saben que, y es un tema muy personal, por supuesto de él y de su esposa Mara, pero él tiene tres niñas muy lindas adoptadas a quienes yo he visto, además lo veo que se escapa para tratar de estar con ellas, y también sé que Mara se queja mucho de que no lo ven lo suficiente, pero adoptaron inicialmente dos y recientemente, hace muy poquito, adoptaron una bebecita que llegó de sorpresa y que los ha hecho muy felices, tengo entendido.
Sí, realmente mis hijas son pues lo más precioso que tengo, y llegaron a la casa porque desde siempre esa era su familia y tenía que ser así. La vida encuentra caminos que a veces uno no conoce para juntar a quienes tienen que estar juntos.
Qué bonito.
Doctor Franper, ¿por qué no nos cuenta, ya que estamos hablando de sus hijas? Un pajarito me contó que su hija de 10 años le hizo hace poco una reflexión sobre el proceso de paz que a usted lo dejó sorprendido. ¿Por qué no nos cuenta?
Ustedes, yo no sé ustedes de dónde sacan tanta información.
Pero estamos en lo correcto, ¿no?
Están en lo correcto. El día que firmamos el acuerdo de paz en La Habana, mi esposa y mis dos hijas fueron al Parque de los Hippies a ver la transmisión. Entonces, después de eso, yo hablé por teléfono con una de ellas, con la que tiene 10 años. Entonces me dijo, papá, le dije, ¿viste la ceremonia? Me dijo, sí. Entonces me dijo, papá, ¿entonces ya hay paz? Y le dije, no, nosotros firmamos, dejamos de pelear, en los términos en los que yo explico, pero la paz viene después. Y me dice, ¿y entonces qué hicieron allá durante todos estos años?
Para que vea que nos enteramos de todo, le voy a hacer otra reflexión de los niños, porque es que uno, por ahí era un papá muy incrédulo, me contaron que se le acercó también, de esos que no han estado con el sí, y le dijo, oiga, ¿sabe qué? Le tengo que decir que tengo que cambiar de opinión y que voy a votar por el sí, y me hizo cambiar mi hija. Porque que la hija le dijo a este señor incrédulo, papá, ¿puedes creer que hay personas que van a votar por no a la paz? y el papá era uno de los que iba a votar no a la paz, y él se quedó simplemente callado y le dijo a Frank Pearl, ¿sabe sí. qué? Voy a votar por el sí.
¿Sabía una cosa?
Mi hija me hizo cambiar de opinión.
Es un importante empresario con quien almorcé en el día de ayer. Uribista a morir, con todo respeto, bueno, su posición, como la de muchos millones de colombianos, porcentaje que no se puede expresar de ninguna manera. Y cerrado, no, y no, y sé que dio plata para el no y para los promotores del no. Y ayer me dijo, hombre, estaba escuchando las entrevistas que ustedes han venido haciendo. Y una hija, la hija menor, me dijo, papá, tú sigues empeñado en votar por el no, ¿tú por qué no quieres la paz? Es una traición, papá. El tipo entró en conmoción. Me dijo, Darío, soy uribista, pero voy a votar por el sí. Démosle oportunidades. Que esta generación, la mía y la que está más arriba, no hemos tenido un minuto de sosiego, como lo dijo en alguna oportunidad en su discurso ante la Academia de Letras en Suecia, García Márquez. Es una generación sin un minuto de sosiego, sin un minuto de paz. Hay que darle una oportunidad a la paz. ¿Que implica tragarse unos sapos? Sí. ¿Qué sapos se ha tragado usted o se va a tragar, doctor Frantés?
Yo creo que sapos es una manera de expresarlo. Pero otra forma de verlo es que realmente, si nosotros queremos respetar de verdad a las personas, entender de dónde vienen, y que en este país haya diversidad y pluralidad, tenemos que hacer concesiones. Y las concesiones implica saber que uno no es dueño de la verdad. Uno tiene un punto de vista que es válido, tiene una perspectiva que es legítima, tiene una opinión que es útil, pero otros también la tienen. Y yo creo que el mayor beneficio de los acuerdos que nosotros acabamos de firmar no está en los acuerdos mismos, sino en lo que va a pasar después. Y lo que va a pasar después es que va a exigir lo mejor de nosotros mismos. Vamos a tener que ser tolerantes, respetuosos, y vamos a tener que empeñarnos en trabajar juntos de verdad con quienes piensan distinto. Aquí no se trata de que pensemos igual que las FARC, eso nunca va a pasar. Aquí no se trata de que validemos la violencia, eso nunca va a pasar. Aquí no se trata de que justifiquemos todas las atrocidades que sucedieron, porque son inaceptables. No hay disculpas, no hay discurso ideológico que justifique lo que los grupos ilegales han hecho en Colombia. Aquí se trata de darnos una oportunidad para que nos reconciliemos. Y la reconciliación no significa que seamos amigos ni que pensemos igual. Significa que nos pongamos de acuerdo en resolver las diferencias con respeto y de manera constructiva.
Doctor Frapper, de todos he sabido que usted trabajó, un leal, fiel colaborador del expresidente Uribe, como alto consejero para la reintegración, y le tocó vivir un proceso que vale la pena el momento recordar y hacer el balance, porque es la base de lo que va a ser la reinserción de miles de combatientes de la guerrilla de las FARC. ¿Cómo lo ve él a usted? ¿Él lo entiende? ¿Lo respeta? ¿La diferencia? ¿Cómo ha sido esa relación posterior cuando decide trabajar con Santos y meterse en lo que se ha metido?
Yo trabajé con el expresidente Uribe entre el 2006 y el 2010. Montamos la Consejería para la Reintegración. Yo creo que todo el país le reconoce al expresidente Uribe que él tomó las riendas del país en el 2002 y todos recuperamos la confianza. Iniciamos en el 2006 un proceso donde montamos lo que es hoy la Agencia Colombiana para la Reintegración, y no lo digo yo, sino lo dicen organismos internacionales, tiene el mejor programa de reintegración del mundo, el más completo y el mejor implementado. Es una entidad eminentemente técnica y con gente con mucha pasión. Más de 56 mil personas han pasado por esa agencia. Los índices de reincidencia de los 21 mil guerrilleros que han pasado por ahí son únicamente del 8%.
8%
de reincidencia. En el caso de los exparamilitares, la reincidencia fue mayor, fue de cerca del 25%. Yo le tengo un profundo respeto al expresidente Uribe, teniendo hoy en día profundas diferencias acerca de un tema que paradójicamente comenzamos los dos, porque todos estos procesos pues fueron la continuación de los esfuerzos de gobiernos anteriores, pero en el 2009 y en el 2010 nosotros comenzamos a sentar las bases de este proceso. Yo Hace mucho tiempo no hablo con el expresidente Uribe, pero como cualquier persona, respeto sus opiniones y creo además que las preocupaciones que él expresa son absolutamente válidas y legítimas. ¿Por qué? Porque son preocupaciones y miedos que muchos colombianos tienen. Es más, muchas de las preguntas que se hacen ellos son preguntas que nosotros como negociadores nos hacemos en la mesa y que tuvimos que resolver. Son preguntas sobre las cuales tuvimos que profundizar. Y son preguntas y retos sobre los cuales tuvimos que avanzar. Yo creo que el mayor reto que nosotros tenemos como país es acabar esa división tan dañina entre quienes van a votar por el sí y van a votar por el no.
No verlos como enemigos.
Es que no somos enemigos.
Claro. Doctor Pell, Álvaro Uribe Vélez, el expresidente Uribe, dice que hizo 26 intentos para lograr un acuerdo humanitario con las FARC, pero ahora está en la otra orilla. Usted que lo conoce, que hizo parte de su equipo, ¿cuál interpreta es la verdadera motivación de Álvaro Uribe Vélez para oponerse al proceso de paz?
Eso, digamos, habría que preguntárselo a él. Yo no soy nadie para tratar de interpretar cuáles son las motivaciones de otras personas. Lo que yo quiero resaltar es que las preocupaciones que expresa el presidente Uribe y que tienen muchos colombianos son preocupaciones válidas. Yo digo que nosotros en el equipo nacional, en el equipo negociador las tuvimos. ¿Por qué estoy aquí? Porque las resolvimos. Porque creo que las resolvimos a través de un acuerdo serio, a través de un acuerdo responsable, a través de un acuerdo donde la mayoría de beneficios no son para las FARC, son para los ciudadanos, y a través de un acuerdo que nos abre las puertas para tener un país distinto. Yo creo también que es importante ser claros en una cosa. La paz debe estar por encima de la política. Y yo sé que decir esto es difícil, tal vez es ingenuo, pero la paz debe estar por encima y el bien común deben estar por encima de las consideraciones políticas cortoplacistas. Y en ese sentido, la mayoría de los ciudadanos, creo, podríamos reflexionar sobre qué es lo mejor para nosotros, independientemente de qué tendencia política tenemos, porque esta no es la paz de un gobierno, esta no es la paz de un presidente, esta no es la paz de un equipo negociador, o no será el no de otros. Esto es una oportunidad para todos.
Doctor Frank Pearl, ¿le sorprende, por ejemplo, cuando el expresidente Uribe se queja de la participación en política, de las curules, cuando usted estaba ahí en el momento en que él ofrecía o decía que si ese era un obstáculo, pues tendría que superarse y que si ellos tenían que llegar al Congreso, pues habría que buscar una manera constitucional de que ellos llegaran al Congreso?
Eso sucedió en el gobierno del expresidente Uribe. El Centro Democrático hoy tiene una plataforma y esa plataforma es rechazar los acuerdos de paz. ¿Cuáles son las motivaciones? Pues puede ser parte convicción, puede ser parte conveniencia. Los momentos políticos son distintos. Yo creo que la tarea nuestra como negociadores es precisamente estar por encima de esas coyunturas políticas, porque nosotros no somos políticos, nosotros no estamos en campaña electoral. Entonces hemos construido unos acuerdos, además con una plataforma que viene desde el 2009, porque en el 2009 y en el 2010 nosotros escribimos unos documentos al presidente Uribe presentándole unas recomendaciones de cómo debería ser un acuerdo de paz. Un acuerdo que después de los contactos preliminares tuviera tres fases. La primera, la construcción de la agenda. La segunda, la negociación de la agenda. La tercera, la implementación. Y dando unas recomendaciones muy concretas de qué hacer distinto. Esto lo hicimos con Alejandro Eder. Por ejemplo, le dijimos, el proceso de paz debe ser al exterior. Hay que incluir a los países vecinos. Hay que tener a la fuerza pública en la mesa, haya que tener una agenda acotada. Y ese mismo memorando se le entregó al presidente Santos el 22 de junio del 2010. Entonces, la estructura de este acuerdo de paz es la misma estructura que se construyó en los últimos años del gobierno del expresidente Uribe. Por eso es importante que los ciudadanos no nos dejemos enredar, ¿sí?, en las entrañas de lo que es una controversia política, porque aquí lo que está en juego es mucho más profundo.
Es el resultado final.
Es el resultado final.
Sí. Doctor Frank, ¿Qué sapos está dispuesto a tragarse Uribe para efectos de consolidar un proceso efectivo con la FARC o con el ELN?
No sé. Realmente eso habría que preguntárselo a él. Yo creo que hay personas que hablan de sapos en los acuerdos. Yo creo simplemente que son concesiones que hay que hacer para que un acuerdo refleje los intereses de las dos partes. Entonces, si nosotros, la delegación del gobierno, hubiéramos escrito el acuerdo solos, el acuerdo hubiera sido distinto. Si las FARC hubieran escrito el acuerdo solos, el acuerdo hubiera sido distinto. Pero, por ejemplo, pensar que el tema de la participación política es un sapo me parece que no es una forma, digamos, realista de mirar lo que es un acuerdo político. Aquí se trata de que dejen las armas para que entren a la política. ¿Qué concesiones estoy yo dispuesto a hacer de aquí en adelante? Ninguna concesión a mis valores. Creo que el equipo negociador ha actuado con integridad. El presidente Santos nunca pasó una sola de las líneas rojas que nos fijamos el primer día. En ese sentido no hay ningún sapo. Pero sí vamos a tener como colombianos que ser más reflexivos y cambiar nuestra conducta. Eso no es un sapo, eso es una gran oportunidad de ser más tolerantes y de ejercer la ciudadanía de una manera distinta.
Doctor Per, si bien es cierto que yo diría que un alto porcentaje de la población estaría dispuesta a aceptar que los máximos dirigentes de las FARC hagan política en lugar de estar ordenando atentados, masacres, destrucción de la infraestructura, pueblos enteros, despojos de tierras y demás, es muy duro para la gente, sobre todo para las víctimas, aunque hemos recibido unos ejemplos de nobleza, de perdón, de generosidad y de solidaridad maravillosos de muchas víctimas. Hombre, que hagan política, bueno, está bien, pero sin un día de cárcel, con una absoluta impunidad, ¿cómo convencer a la gente que es más importante la paz que la justicia?
Esa es una discusión muy profunda, porque la primera pregunta que uno puede hacerse es ¿qué es justicia? Una definición dice que justicia es darle a cada quien lo que corresponde, y en ese sentido, si hay una comisión de un delito, debe haber un castigo o una pena que sea proporcional al daño que se le causó a la sociedad. Eso es una sociedad que no está en una transición hacia el posconflicto. Pero también hay otra definición de justicia que dice justicia es hacer lo mejor para la mayoría. Y nosotros estamos haciendo lo mejor para la mayoría, pero también respetando los intereses y protegiendo los derechos de las víctimas. Ahora, ¿cómo van a terminar las personas de las FARC que se someten al tribunal? Eso está por verse, porque hay tres autopistas. Si la persona se somete ante el tribunal, las personas que son determinadoras de los delitos y crímenes que no son amnistiables, y dicen la plena verdad, que es lo que les interesa a las víctimas, y dicen toda la verdad, van a cumplir unas sanciones de entre 5 y 8 años. Si las personas no dicen toda la verdad, el camino es distinto. Van a pagar una pena de prisión en una prisión común de entre 5 y 8 años. Y si no contribuyen en absoluto a la verdad, van a acabar en una cárcel entre 15 y 20 años. Y también los acuerdos de víctimas hablan de los principios de reparación y de garantías de no repetición. Entonces, ¿qué va a pasar con los miembros de las FARC? Depende del grado de cumplimiento que ellos tengan con los acuerdos.
Doctor Peor, la oposición dice que este acuerdo de paz nos va a llevar a Colombia al castrochavismo. Usted que estuvo en las negociaciones, ¿qué tanta injerencia tuvo el gobierno de Venezuela y Cuba en las posturas de las FARC? Y si existió, ¿cómo la califica?
Las FARC se mandan solas. Las FARC son una organización que lleva más de 50 años con su propia ideología, con sus propias reglas de juego, y claro, pues tienen contactos y conversaciones con muchas personas, y en este proceso hubo países garantes y países acompañantes, pero sí algo puede decir uno es que las FARC tienen su propia ideología y tienen comando y control, lo cual debe darnos mucha tranquilidad hacia adelante, porque es una organización donde se da una orden y los de abajo cumplen las órdenes y toman sus propias decisiones de manera autónoma. Yo le voy a decir una cosa, yo no le tengo ningún temor a las FARC, yo no veo ningún riesgo de que aquí pueda haber algo parecido al castrochavismo. Yo creo que nosotros no deberíamos estar pensando en la amenaza que significan las FARC. En lo que tenemos que estar pensando nosotros los colombianos es que estos acuerdos no resuelven todos los problemas del país. Nosotros hacemos esto no para resolver todos los problemas, sino para cambiar el curso de la historia. Y que hay unas reformas que están pendientes, que deben facilitar la implementación de los acuerdos y arroparlos. Son tareas pendientes que tenemos como sociedad y que tenemos que resolver para tener una paz estable y duradera. Voy a dar tres ejemplos. Necesitamos realmente tener un sistema de justicia que funcione y en el cual todos los colombianos podamos confiar. Necesitamos un sistema económico formal para sacar a la gente de la pobreza y necesitamos recuperar la legitimidad y efectividad de lo público en Colombia. Esas son tareas que van más allá de los acuerdos y que son fundamentales para que el conflicto no se repita. Ese es el verdadero reto. La verdadera amenaza es que seamos incapaces nosotros de hacer esos cambios y esas transformaciones protegiendo nuestro sistema.
Es que ahí es donde está el problema, porque ¿cuántas veces no se ha prometido una reforma a fondo para que haya justicia pronta, diligente en Colombia? ¿Cuántas veces no se han prometido reformas en el campo agrario, en el régimen impositivo, en tanto de la materia de pensiones, etcétera, etcétera, doctor Per? Sin embargo, pues no se han hecho por lo que sea, porque somos así, porque no hay decisión de la dirigencia política. Frentes contra la corrupción, todos los días es más bestial la corrupción en Colombia. Es que ese es el temor mío. La gente tiene el temor de que las FARC no cumplan lo que han firmado. Pero otros tenemos es el temor de que el Estado, no este gobierno, que ya le queda un año, porque la práctica es un año lo que le queda, entramos a campaña presidencial el próximo año. El temor es que el Estado colombiano no cumpla lo que ya firmó.
El Estado tiene la capacidad de cumplir lo que firmó, yo creo que...
¿Sí la tiene?
Sí, sí la tiene. Tiene que organizarse de una manera muy efectiva para cumplir los acuerdos, pero los acuerdos son solamente una pieza, y yo diría que inclusive una pieza pequeña de lo que nos falta por hacer. Lo que tenemos que hacer es también entender que aquí necesitamos un cambio en las prácticas políticas y necesitamos que la ciudadanía se meta más en lo público. Los acuerdos de paz le dan la oportunidad a los ciudadanos y a los movimientos y organizaciones para hacer tres cosas: participar en el diseño, en la ejecución y en la veeduría de los acuerdos. Nosotros, como ciudadanos, somos privilegiados porque estamos en un momento en el que realmente podemos ayudar a cambiar el país. Este no es el momento de ser espectadores. No es el momento de quedarnos quietos esperando a que un gobierno haga algo. No es el momento de quedarnos quietos esperando a ver si las FARC cumplen o no. Es el momento de ir más allá en todo lo que hemos hecho y meternos de alguna manera para tener incidencia en cómo van a pasar las cosas. Y yo creo que el llamado que hay que hacer aquí es a que cada ciudadano examine qué le apasiona, qué le gusta, qué le interesa o qué le preocupa, para que encuentre una manera efectiva de participar para transformar su barrio, su municipio o su región.
Todo el mundo dice eso es muy bonito. El discurso del doctor Fran y el de Humberto de la Calle y el de Sergio Jaramillo y el del presidente Santos y todos los que han estado en este papel como negociadores, inspiradores de un nuevo modelo y de un diálogo en la diferencia. Pero ¿eso cómo se come? Se lo pregunto. ¿Cómo se va a financiar el posconflicto? Que sea serio, que sea realista. ¿De dónde van a salir los recursos? ¿De la nueva reforma tributaria?
Sí. La situación fiscal hoy es claramente mucho más apretada de lo que era, por ejemplo, hace 3 años cuando nosotros cerramos el punto rural. Pero inclusive en ese momento nosotros supimos que el plan es tan ambicioso que no se podía hacer de una sola vez. Esto no podía ser simultáneo, tiene que ser secuencial. Y por eso establecimos unos criterios, por ejemplo, para los planes de desarrollo con enfoque territorial. Y definimos cuáles son las regiones que deben priorizarse. Entonces definimos, en primer lugar, las regiones donde hay presencia de economías criminales o ilegales, donde no hay instituciones y donde los niveles de pobreza y miseria son más altos. Con esos criterios trataremos de cumplir la meta de reducir la pobreza en las zonas rurales en un 50% en los próximos 10 años.
¿10 años?
Sí. Pero, Darío, aquí es muy importante que los criterios que están en los acuerdos se sigan. Aquí no hay plata para hacer todo por una sola vez. Pero el acuerdo tiene unas reformas muy profundas. Por ejemplo, la actualización del catastro. Estamos hablando de un catastro multipropósito que va a actualizar los predios, los linderos y los valores y que va a permitir que los tenedores de tierra que hoy no pagan impuestos en los próximos 10 o 12 años empiecen a pagar impuestos. Entonces, las tierras que hoy son improductivas y que son improductivas en parte por la situación del conflicto, por las inversiones que van a venir, infraestructura, etcétera, van a ser productivas. Esos recursos van a ser muy importantes para los municipios que hoy no tienen recursos suficientes para inversiones en salud y educación, por ejemplo. Entonces, esto es un andamiaje que se va a ir construyendo poco a poco. Aquí, esto no va a ser un jardín de rosas. Esto no va a ser...
¿Pero no va a haber más impuestos?
Eso es un tema que le corresponde al presidente y al ministro de Hacienda.
Pero es el que la gente está esperando. Díganos la verdad. ¿Vamos a votar sí o no el día 2 de octubre? ¿Y el 5 de octubre presentan el proyecto al Congreso?
Lo que pasa es que una de las cosas que hay que tener claro es para qué vamos a votar y para qué no vamos a votar. El plebiscito por el sí no tiene nada que ver con la aprobación o desaprobación del gobierno del presidente Santos. No tiene nada que ver con ser santista o uribista. No tiene nada que ver con la opinión que uno tenga de la gestión de este gobierno.
¿Pero de dónde va a salir la plata? Es que todos los que nos están escuchando me escriben y me dicen, pero entonces, ¿más impuestos?
Es que yo no soy el ministro de Hacienda y no tengo responsabilidad de eso. Hay una reforma tributaria que se va a presentar al Congreso y se tiene que presentar.
¿Cuándo?
No sé, pero se tiene que presentar porque la situación fiscal, pues todos la conocemos y hay que hacer unos ajustes. Pero el problema nuestro no es de plata, Darío, tampoco. Es decir, claro, se necesita plata, pero necesitamos utilizar también mejor los recursos que tenemos, y ahí es donde la ciudadanía puede jugar un papel muy importante para que el diseño, la implementación y la veeduría de los acuerdos sean efectivos. Entonces, aquí es claro que con la situación fiscal, con los precios del petróleo que tenemos, hemos perdido los ingresos fiscales importantes y las cosas tendrán que ser más despacio. Pero de todos modos, tenemos que hacerlas y tenemos que hacerlas entre todos.
Vamos a continuar conversando después de las noticias aquí en Caracol con este integrante del equipo negociador de Colombia en La Habana. Yo sí no me canso de expresar mi gratitud pública en nombre de muchos, de miles, de millones de colombianos por este esfuerzo patriótico, ese sí patriótico, realmente por el desvelo, la responsabilidad, el compromiso, la entrega, la honestidad, el buen espíritu, la buena actitud que han mantenido durante 4 años de inmenso sacrificio personal y familiar para sacar adelante este proceso, que no es la paz, lo dijo él desde el principio, es el fin de un conflicto con las FARC, pero la paz es una responsabilidad absolutamente de todos, no del presidente de turno ni del gobierno que llegue. 8:10.